grabar.
Ok, y hemos visto muchos diferentes temas, pero si ustedes se acuerdan, comenzando en el capítulo 7, Pablo ha estado contestando preguntas que los corintios le han hecho. En el 7, preguntas sobre el matrimonio, en el 8, 9 y 10, preguntas que tienen que ver con lo sacrificado a ídolos, 12, 13 y 14, preguntas que tienen que ver con los dones espirituales. Y vamos a ver que en el capítulo 16, él va a contestar otras preguntas que tienen que ver con la ofrenda. Ahora, la respuesta van a ser un poquito más cortas que las que hemos visto, porque a veces para Pablo contestar una pregunta duraba tres capítulos y aquí él la va a contestar en una sección bien pequeña. Pero vamos a hablar aquí sobre la ofrenda, su capítulo 16, y vamos a leer del 1 al 4, del 1 al 4. Si Yolanda no quiere comenzar, capítulo 16, del 1 al 4.
Ok, me escucho.
Sí.
Escúchame que me estaban llamando. Okay. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a la iglesia de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrenda. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo.
So en el versículo 1, él dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda, y si ustedes se acuerdan, esa frasecita, en cuanto, es la manera en que Pablo nos dice a nosotros que los corintios le han escrito a él sobre la ofrenda. Déjame hacer esta pregunta. ¿Qué aprendemos de la ofrenda en los versículos que acabamos de leer? ¿Cuáles son algunas cosas que aprendemos de la ofrenda? De cómo se debe colectar, cuándo se debe colectar, para quién es. ¿Qué aprendemos de la ofrenda en estos versículos?
Que hay que separar la ofrenda para cada primer día de la semana y no tener después que guardarlo para cuando él venga, sino ir dándola desde ahora.
Ok, es interesante cómo él enfatiza que el primer día de la semana. Cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. En otra palabra,
También, y también.
como el primer día de la semana o el domingo es el día en que ellos se reunían, él dice, en el primer día de la semana, yo quiero que ustedes den su ofrenda para que cuando yo llegue, no tenga que ir casa por casa buscando la ofrenda. So, él da el día en que se debe colectar la ofrenda. Es interesante, no es cada vez que la iglesia se reúna, sino ahí él enfatiza el primer día de la semana. No debe ser que cada vez que si nos reunimos el martes, pidamos ofrenda. Si nos reunimos el jueves, pidamos ofrenda. Si nos reunimos el viernes, pidamos ofrenda. Pablo enfatiza el día en que se debe a hacer la colecta.
Sí, mi hermano.
¿Ok? ¿Qué más ustedes ven sobre la ofrenda? Hablamos sobre el día. Ah.
Dice que para qué una ayuda para los santos, para
Sí,
los hermanos.
es interesante. Y cuando nosotros estudiemos Segunda de Corintios 8 y 9, lo vamos a ver aún más claro. Pero es interesante que él dice que esta ofrenda es para quiénes, para los santos. Lo que vamos a ver sobre la ofrenda es que la ofrenda es dada por los santos,
Para
para los
los
santos. En otra palabra, la ofrenda que se colecta en la iglesia no es para ser repartida para todo el mundo, sino es designada para ser usada para los santos necesitados. ¿Ok? ¿Qué más aprendemos de la ofrenda?
también dice ahí
También.
que, uy, perdón.
Dele, Marta.
Dice que cada uno aparte según haya prosperado.
Amén.
Entonces, es como que también le pone el énfasis, ¿no es cierto?, en ser generosos y que no se trata de una limosna o de dejar algo ahí, sino según tenga en mi bolsillo.
Sí,
Sí.
y me encanta la idea, según haya prosperado. Y yo pienso que aprendemos dos cosas de ahí. Primeramente, aprendemos de que Dios en el nuevo pacto no pone cierto por ciento. Pablo no dice, den el 10% o den 20%, pero al mismo tiempo, eso no significa que damos lo que sea, sino que tenemos que mirar cómo yo he prosperado y doy de acuerdo a cómo haya prosperado. So, tomo un poquito más de pensamiento. Sería fácil, ¿no es verdad? Si Dios dijera, ok, 5% ya con eso. Pero Dios dice, no, yo quiero que tú te sientes y pienses cómo tú has prosperado y dar de acuerdo a cómo haya prosperado. ¿Sí, Yolanda?
Sí, por ejemplo, antes cuando yo trabajaba, pues daba una ofrenda más grandecita. Ahora que estoy retirada, lamentablemente, tuve que cortarla un poco.
Sí, y eso es de acuerdo a lo que vemos aquí. No nos debemos sentir mal por eso. Es más, es de cierta manera, es lo que las escrituras nos mandan. Y segunda de Corintios 8 y 9 hablan más detallada de eso.
Hermano.
¿Sí?
Sí, hermano, también que tenemos que entender que las ofrendas ayudan a expandir el evangelio con literatura para cubrir los gastos donde se reúnen los hermanos, la iglesia, o sea, donde para cubrir todo lo que se necesita, porque hay gasto de luz, algunas tienen que pagar locales para poder reunirse y expandir. Se hace literatura y pueden expandirse el evangelio. Pues todo eso sale de ahí, de esa ofrenda que nosotros damos.
Sí, muy, muy buena observación. Aunque este texto no enfatiza ese uso para la ofrenda, tenemos
Ajá.
ejemplo en Filipenses 1, Filipenses 4, que la Biblia nos da autoridad para apoyar a predicadores, para que la obra se expanda. Ahora, yo sí quiero hacer un puntico sobre esto. Y a mí me gusta mucho que entendamos esto. Cuando la ofrenda primeramente se instituyó para ayudar a los santos necesitados. Y yo enfatizo eso porque realmente ese debe ser el énfasis y de que siempre debe haber dinero para ayudar a los santos necesitados y que no podamos decir, oh, estamos construyendo un edificio y por eso no podemos ayudar a los santos necesitados. No, el propósito original es que de ayudar a gente necesitada, a los hermanos necesitados. So ese siempre debe ser el énfasis de la ofrenda. Luis.
Amén.
Amén, amén.
Así es, así es. Y tengo más bien un comentario, hermano, y una pregunta. A ver si me acuerdo las dos. El comentario, es interesante notar en realidad que con todo lo que vemos en estos pequeños dos versículos, nos damos cuenta que es el único lugar propiamente en el Nuevo Testamento donde encontramos cómo la iglesia podía juntar fondos. Es de una manera voluntaria, es el primer día de la semana, según cada uno haya prosperado. Si esto es lo que Dios especifica para que la iglesia pueda juntar fondos, y en este caso en particular, bien lo dijo usted, era para ayudar a los santos en necesidad. Cualquier obra que la iglesia esté autorizada a hacer va a tener que salir de estos fondos que se juntan de esta manera. En otras palabras, cualquier otro tipo de manera de recaudar fondos, por ejemplo, rifas, por ejemplo, venta de cosas, de literatura o lo que fuera, iría fuera de lo que vemos aquí y estaríamos como añadiendo o agregando otra manera en la que Dios no nos autoriza, no nos deja saber aquí por medio de su palabra. Ese era
Sí,
el comentario.
y yo lo veo de esa manera, Luis, y yo pienso que eso es lo que las escrituras enseñan, de que vemos que realmente, y como yo siempre digo, no es un plan grandioso, porque la idea no es hacer dinero, pero la idea es que los santos de sus bienes den para la obra de quien del Señor. Y no vemos a cristianos haciendo rifas, no vemos a los apóstoles vendiendo sus sermones, no vemos nada de eso en las escrituras y tenemos que aprender a someternos a las maneras en que Dios ha autorizado para colectar dinero. Quizás signifique que no mucho dinero se va a hacer, pero Dios sabe por qué Él hace la cosa y por qué Él lo autoriza de esa manera, porque si no, la iglesia se puede convertir en un lugar de rifas, un lugar de ventas y comenzamos a tener los mismos problemas que los judíos tuvieron cuando Cristo limpió el templo.
Rollo.
Sí.
Mercadería.
Sí.
Pero,
Sí,
oye,
Yolanda.
en el capítulo, en el versículo 3 y 4, yo noto que Pablo tiene como un cuidado, no sé si estoy malentendiendo, que tiene como un cuidado de que la ofrenda llegue a su sitio y que tenga como él tiene como el cuidado que llegue al sitio que corresponde y con la persona que designe. Y él dice que si tiene que ir, él también va. Yo veo como que tiene el cuidado que esa contribución no se pierda.
Muy buen
Sí.
punto. El cuidado que Pablo tiene para que nadie lo acuse a él de robar dinero. Nota lo que él dice aquí. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que se lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que también yo también vaya, ellos irán conmigo. La idea es esta, y esto es lo que vemos en Segunda de Corintios 8, de que el dinero que la iglesia había colectado, se le daba a un hombre que la iglesia eligió y ese hombre iba con Pablo a la a Jerusalén y le daba el dinero. Y la idea es que Pablo no tocaba el dinero. Nadie podía decir, Pablo, tú te robaste el dinero. No, no, ustedes dijeron que este hombre lo iban a llevar. Y vemos el cuidado que Pablo tenía de las ofrendas, que es un buen ejemplo para nosotros.
Sí, hermano.
Inga.
Que ahora las ofrendas, hay iglesias que llegando los pastores de una vez hacen
Sí.
cogen su ofrenda y designan, y a veces ni los miembros ni nadie sabe dónde está la ofrenda.
Lo que está pasando. Sí, amén. Tenemos que ser cuidadosos y organizados. Okay.
Hermano.
Sí, Elba, un segundito. Ingrid, Luis y después Elba. ¿Ok?
Buenas tardes, bendiciones para todos. Llegué un poquito tarde.
Hola.
Hola. Cuando Pablo dice que las ofrendas van a ser para los santos de la iglesia, ¿él se refiere a los santos de esa congregación específicamente o puede ser cualquier otra persona, en cualquier otra parte de cualquier otro lugar que sea que sea también cristiana, que se le ayude?
Ok, buena pregunta. Y este texto la contesta porque miembros de la iglesia de Corintio están colectando dinero para los santos necesitados en Jerusalén. So, la Biblia nos autoriza que podemos ayudar a otros hermanos que estén en otros lugares. Y déme decirle, esto es algo en lo cual nosotros tenemos que pensar, porque quizás nosotros en los Estados Unidos no hayan hermanos necesitados aquí, pero tenemos que pensar e ir más allá de aquí, de mi congregación local, y pensar si hay hermanos necesitados en otros lugares que nosotros podamos ayudar. Y ese es el patrón que nosotros vemos. So, sí, la respuesta es sí. Ok, déjeme ver quién más. Ok, yo vi Luis y después Elba.
Y después
Sí.
sí, hermano, esta era la pregunta. Es bien breve y no sé si usted lo ha escuchado o alguien más aquí quizás, pero a veces de estos versículos se argumenta que esto era un mandato para la iglesia en Corinto y también por el verso 1 se implica que esas son las iglesias en Galacia. Pero dicen que esto no es un mandato para nosotros hoy. No sé si ha escuchado ese argumento también. ¿Cómo responderle a personas que hablan así o enseñan así?
Yo pienso que yo pienso que el versículo 1 no ayuda con esto, y es porque él dice, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia. So, lo que yo veo es que la instrucción que Pablo dio para Corintio la dio en Galacia. Me imagino que cuando él colectó dinero de la iglesia de Macedonia, también dio el mismo mandato. Y nos estuviera dando el mismo mandato a nosotros también. Y lo que hemos visto de Primera de Corintios es esto, de que Pablo enseñaba la misma cosa en todos los lugares. Él no cambiaba sus enseñanzas en base a la iglesia. Si se acuerdan de eso, si se acuerdan en el 1433, cuando él dijo en, déme ir rapidito aquí, ¿se acuerdan? 1433,
No de paz.
porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias. Si se acuerdan en el capítulo 4, él habló de Timoteo, y él dijo, ¿dónde que está Timoteo? Por esta razón le he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor. Él le recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes y en cada iglesia. So, yo pienso que si Pablo fuera nuestra iglesia hoy en día, él enseñara a ellos lo mismo, nos enseñara a nosotros lo mismo que le enseñó a ellos, porque él enseñaba la misma cosa en todos los lugares. Así yo contestaría.
Amén. Muchas gracias.
Ok, Elba y después Yolanda. Y después vamos a ver si. Hoy
Bien, hermano.
hay que acabar Primera de Corintios. Hoy vamos a acabar.
Bien, hermano. Respecto a eso que Pablo, respecto a lo que Pablo estaba haciendo o decía que hiciera, también no sé, no estoy segura, hermano, pero creo que era el tiempo en que había una hambruna en Israel, en Jerusalén, una hambruna en Jerusalén. Entonces, por ese motivo, enviaban esas ofrendas allá.
Sí, nosotros sabemos que habían santos necesitados. Ahora, esta no es la única colecta en la Biblia que vemos. Esta es la colecta en la cual tenemos más detalles, pero en primera ¿se acuerdan? En el libro de Hechos, en Hechos, al final de Hechos capítulo 11, se habla de que Pablo y Bernabé fueron a la iglesia de Jerusalén porque había una hambruna. Y ellos trajeron dinero también de la iglesia en Antioquía. Pero lo que vemos, el mismo patrón de hermanos ayudando a otros hermanos
Amén.
necesitados. Ok, Yolanda, y después vamos a ver si continuamos un poquito más.
Primero quiero dar un comentario de que tú sabes que papá fue ministro de la iglesia aproximadamente 11 años y nosotros, a mi papá le daban dinero, ¿verdad? Nosotros vivíamos de eso. ¿Qué pasa? Que él era notario público, pero su trabajo era muy difícil. Bueno, el asunto es que a eso lo enviaban de afuera, no se lo daban de la misma congregación que él predicaba, porque yo me daba cuenta que él cogía las ofrendas y se las daba a los necesitados. Si había un hermano enfermo que le hacía falta comida y así, ¿entiende?
Sí.
Entonces, este es el comentario. La pregunta es, como dijeron ahorita, que Jerusalén tenía que quedar esa ofrenda en Jerusalén, pero a papá se le enviaban de fuera el dinero, le mandaban en dólares.
No, yo pienso que vemos ejemplo de iglesias apoyando a hombres en otras iglesias. Vemos que la iglesia de Felipo apoyaba a Pablo cuando él estaba ministrando en otros lugares. Eso es correcto de nosotros hacer. Y también, como leímos en Primera de Corintios 9, el trabajador es digno de su salario. En otras palabras, si un hombre está trabajando y ayudando a una iglesia, predicando, pues la iglesia debe tratar de ayudarlo si puede también. Ok.
Okay.
Ok, muy buen texto. Cuando estudiemos Segunda de Corinto 8 y 9, hay más enseñanzas que podamos sacar. Pero Pablo le recuerda a ellos sobre la ofrenda, la importancia de la ofrenda, y vamos a hablar más de eso. Ok, vamos a ir a otro tema. Ahora vamos a hablar de planes que Pablo tenía aquí. Vamos a leer del 5 al 9, del 5 al 9. Damaris, ¿quiere leer de 5 al 9?
Sí, hermano. Dice, planes de Pablo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios.
Ok, ¿sabe qué yo me encuentro interesante? Que la Biblia no daría como los planes personales de Pablo aquí. Pero yo pienso que eso no ayuda a nosotros, porque lo primero que yo veo aquí es que el cristiano puede hacer ¿qué? Planes, ¿no es así? Pablo tenía planes, no, nota lo que él dice en el 5, iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia y tal vez me quede con ustedes y aún pase allí el invierno para que me encamine a donde haya de ir. Es correcto, no es pecado que el cristiano haga su plan de cosas que él quiere hacer, hermanos que él quiere visitar. A veces no podemos volver tan espirituales donde uno dice, yo no tengo planes, yo vivo por la gracia de Dios. No, es correcto hacer planes, pero nota lo que Pablo nos enseña. ¿Qué vemos en el 7? Que en todos sus planes, ¿qué decía Pablo?
Si el Señor lo permite.
El Señor me lo permite. En otra palabra, yo tengo cosas en mente que yo quiero hacer, personas que yo quiero visitar, pero Pablo entendía que quizás Dios tiene otro plan, ¿eh? Y que estas cosas no se van a dar. Y es bien importante que nosotros reconozcamos esto. Es más, como vamos a leer en 2 de Corintios, estos planes que Pablo hace cambiaron. Que nos enseña a nosotros. Nota el versículo 8, pero dice, me quedaré en Éfeso. So, cuando Pablo está escribiendo esta carta, él está en Éfeso, en Asia, hasta Pentecostés. ¿Y por qué Pablo se quiere quedar en Éfeso? ¿Por qué ahí? ¿Por qué él quiere permanecer ahí?
Sí, porque se me
había... Para trabajar con el Señor.
Sí, porque él dice, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. En otra palabra, él dice, aquí hay oportunidad, no me puedo ir, aquí hay mucha cosa que hacer. Ahora, nota algo interesante. El hecho de que había una puerta grande, había trabajo que hacer. ¿Qué Pablo dice? Aunque también hay que...
Adversarios.
Adversario. Y para mí que eso me enseña algo. Que a veces que con oportunidades van a haber adversidades. Aquí hubo una buena oportunidad para predicar el evangelio, pero eso no significa que era fácil predicar el evangelio. A veces nosotros pensamos que si es de Dios tiene que ser fácil, ¿no es verdad? Que si Dios abre una puerta, pues eso significa que no van a haber adversidad. Aquí Pablo, Dios había abierto una puerta para predicar el evangelio y aún así había muchos adversarios. A veces, el hecho, cuando uno está haciendo la cosa correcta, hay adversarios y yo veo eso aquí también. ¿Pregunta o comentario? Ok, so yo mismo quizá esto me ayudó. Hagamos planes, siempre si el Señor lo permite, que lo que dirija nuestro plan más que todo sea el servicio que le podamos hacer al Señor. Y número 4, a veces en buenos planes y en puertas abiertas van a haber sus problemas y su adversidad.
Así es. Amén.
So, a mí me gusta esto. Yo estaba pensando en esto. Pablo era americano y no americano, en este sentido. Pablo era americano en que hacía planes, pero no era americano en que él tenía planes, pero estaba dispuesto a cambiarlo. Y si la puerta se abría grande, me voy a quedar más tiempo. Él no tenía que agarrarse plenamente a sus planes. Él estaba dispuesto a soltarlo. Pero tampoco Pablo era, él era hispano, pero no hispano. Él era hispano en el sentido, no hace planes. Pero si se abre una puerta, me tiro para allá y duró mucho tiempo. Pablo era americano y hispano al mismo tiempo. Ok, ¿quieren añadir algo ahí? Ok, planes de
Timoteo. Roger, ¿sí? Roger. ¿Sí? Que, como tú decías ahorita, Pablo hacía las cosas si era la voluntad de Dios, si Dios quiere, pero de todas maneras, aunque él tuviera planes que eran para Dios, si se le presentaba algo adelante que también era para Dios, él lo hacía. O sea, como que él vivía como acechando, mirando a dónde podía ser útil para la obra de Dios. Sí. Porque como que todo el tiempo que le sobraba o que podía alcanzar, aunque él fuera, por ejemplo, para Éfeso, pero tenía media hora, o tenía un día, o tenía 2 días, él lo aprovechaba.
Amén. Y por eso es que me gusta su flexibilidad, la flexibilidad de planes que Pablo tenía. So, él tenía su horario, pero si había que cambiarlo porque había una buena oportunidad, él lo cambiaba porque ese era su enfoque. Es interesante, cuando tú mencionaste eso, Rosa, me hizo pensar en 2 Corintios 2, y nota aquí pasa lo contrario, y cuando yo llegué ahí voy a hacer un punto, pero Pablo en 2 Corintios 2:12 describe algo que pasó. Él dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. No tuve reposo en mi espíritu, y al no encontrar a Tito, mi hermano, despidiéndome pues de ello, salí para Macedonia. So, aquí vemos lo contrario. Aquí se abrió una puerta de oportunidad en Troas, pero Pablo estaba tan preocupado por alguna cosa que habían pasado en Corintio, que él siguió para adelante para encontrarse con Tito. Yo voy a explicar más con eso. Pero lo que yo veo aquí, en general, el enfoque de Pablo era la obra, pero en segunda de Corintio, él estaba tan preocupado por los corintios que no tomó la oportunidad o la puerta que el Señor le había dado. ¿Damaris?
Sí, a mí me parece, hermano, que es bonito tener en cuenta eso que dice Pablo, si el Señor así lo permite, porque normalmente a veces nos apresuramos a hablar las cosas. Y hay un texto bíblico también que nos recuerda que no somos dueños del día de mañana, y que por muchos planes que hagamos hacia un año, un mes, o inclusive en la tarde o al día siguiente, siempre tenemos que tener en cuenta, siempre debemos declarar si es la voluntad de Dios, voy a hacer esto o lo otro, porque pues también es un reconocimiento de que no depende de nosotros dar el paso, sino que es el Señor el que nos permite cualquier plan que tengamos por desarrollar.
Amén, amén. Ok, vamos a hablar de planes de dos hombres más en la Biblia. Vamos a leer del 10 hasta el 12, del 10 hasta el 12. No sé si mi otra Yolanda quiere leer ahora.
Sí. Si llega Timoteo, vean que este entre entre ustedes, vean que esté entre ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor, lo mismo que yo. Por tanto, nadie lo menosprecie. Más bien, envíenlo en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé para que fuera a ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo ahora el deseo de ir. Sin embargo, era cuando tenga oportunidad.
Ok, ahí está bien, perfecto. Ok, so, él habla de Timoteo, y él está, yo pienso, y no, yo no estoy 100% seguro de esto, pero yo pienso que Pablo escribe Primera de Corintio y la manda a mano de Timoteo. Pues se acuerdan, en el capítulo 4, él le dice a ellos, Timoteo va a estar entre ustedes y le va a enseñar sobre mi camino. Y aquí él dice, si llega Timoteo, vean que es, no, ahí no dice que no sería así, porque él dice, si llega Timoteo, eso no puede ser así. Si él dice, si llega Timoteo, ¿cómo debe? ¿Qué Pablo está asegurándose que ellos hagan con Timoteo? ¿Cuál es el
punto? No menosprecien, porque Timoteo era joven, muy joven.
Sí, y yo pienso que hay dos cosas. Yo veo de Timoteo que él era joven, y también Timoteo, su personalidad era una personalidad, ¿cuál ustedes dirían que es la personalidad de Timoteo?
Humilde.
Humilde, yo también pienso como tímido. No iba a ser el tipo de joven como que iba a ponerse adelante.
Como yo lo cuento.
Sí, so nota lo que él le dice. Si llega Timoteo, vean que esté entre ustedes sin temor. En otra palabra, no me intimiden a Timoteo. Él viene con su humildad y con su personalidad que no es muy fuerte. Pues él hace la obra de Dios, lo mismo que yo también. Por tanto, nadie lo menosprecies, más bien envíalo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Déjeme decirle, lo que Pablo le está advirtiendo a los corintios, tenemos que tener cuidado nosotros. Sí. A veces, por una persona ser joven, o por una persona no tener una personalidad como fuerte, la tendencia es menospreciarlo, no apreciarlo como debemos, no prestarle muy buena atención. A veces si no habla de la palabra, uno dice, aunque lo que él dice es verdad, uno dice, ay, ¿qué es lo que este joven sabe? Pero Pablo dice, no, este joven sí sabe. So, póngale atención a lo que él está diciendo. O sea, a veces una persona, por ejemplo, yo siempre digo esto, si un predicador viene a uno y predica con mucha intimidación, uno dice, es verdad lo que él está diciendo, aunque quizás sea incorrecto. Pero si una persona con humildad no predica y no dice la verdad, hasta uno dice, ah, yo no sé si eso es verdad, porque él era, tú no le viste la personalidad. Pero ¿qué importa? No menospreciemos a la persona por la personalidad que tiene o porque sea joven. Pablo le está diciendo a los corintios, Timoteo, un buen hombre que va a enseñar la verdad, escúchenlo a él y no lo menosprecien. ¿Entendimos eso?
Amén. Roger, allá hay un ejemplo en la iglesia de allá de nosotros, en Nueva York, que con Carlos, cuando tú sales, que nos deja Carlos con los estudios. Carlos, aparte de joven, tiene una personalidad diferente a ti y casi no habla español. Nosotros somos un grupo de latinos que entendemos que él casi no habla español y que no tiene tu personalidad. Y lo apoyamos, pero yo sé que hay personas que no se sienten de cómodo igual que contigo.
Sí, sí. Pero déjeme decirle, a veces para que el joven crezca y se haga fuerte con el apoyo. Déjeme decirle, yo estaba pensando hace como 2 semanas atrás. Yo le doy muchas gracias a Dios por una congregación que estaba en Tampa, donde yo prediqué mucho y enseñé mucho, y era una congregación de 5 viejitos hispanos, donde yo iba en la tarde. O sea, yo iba a la iglesia en inglés por la mañana, iba a la iglesia esa pequeñita en español en la tarde, y después regresaba a la iglesia de inglés en la noche. Y era chiquitica, pero ahí fue que yo prediqué, enseñé, y esos viejitos estaban tan alegres, no me menospreciaron, sino que estaban felices. Y yo digo que si yo no hubiera tenido esa experiencia, no hubiera podido predicar como yo predico hoy en día. Ese fue el lugar, esos viejitos. Había un hermano boom, hermano mayor, que wow, ese hombre me apoyaba y me ayudaba, me siempre me animaba. Y eso ayuda a que el joven crezca y tome confianza en la cosa del Señor.
Sí, pero también, Roger, tú eres de temperamento extrovertido. Sí. Y casi extrovertido.
Sí, sí. No, yo sé. Es como parece que Timoteo era un poquito tímido, que significa que necesitaba un poquito más apoyo.
Así es. Amén.
Ahora, a mí me encanta el versículo 12 de aquí. Acuérdense, es como que uno está leyendo la carta de Pablo, aquí, como la carta de otra gente. Y él dice, en cuanto a nuestro hermano Apolos, nota otra vez en cuanto. Parece que los corintios le habían escrito a Pablo sobre Apolos. ¿Y qué querían los corintios que Pablo hiciera? No. ¿Qué quería los corintios que Apolos hiciera?
Que fuera, donde
que fuera. Y Pablo dice, yo lo animé a él a que fuera, ¿pero qué?
Él no quiso.
Yo me imagino que eso le dolió a los corintios. Porque los corintios, si ustedes se acuerdan, les gustaba la filosofía, la elocuencia. Y Apolo, por naturaleza, era elocuente. Entonces ellos querían, como diciéndole, Apolo, visítanos.
Y eso no era, se notó como sinceridad de Pablo, pero... Fue un poco de, no fue delicado, porque No, seguro los corintios se sintieron mal, no fue delicado, él fue como sincero. Él, yo le
Sí.
quise que fuera, pero no quiso.
Sí, él dice, pero de ninguna manera tuvo el deseo de ir.
Ay,
Sin
padre.
embargo, irá cuando tenga oportunidad. Pero lo que vemos aquí, lo que yo quiero que ustedes vean aquí, algo interesante. Pablo le dijo a Apolos, ve. Y Apolos dijo, no, yo tengo otras oportunidades. Yo me hubiera sentido difícil. Imagínate que el apóstol Pablo me hubiera escrito una carta diciendo, ve a visitar a los corintios. Yo hubiera dicho, ok, voy ahí. Pero también vemos que a veces entre hermanos vamos a tener diferentes planes y opiniones del trabajo. Apolos dijo, yo no quiero ir ahora, aunque Pablo quería que él fuera.
Amén. Hay que
¿Qué?
saber decir no.
¿Qué pasó?
Hay que saber decir no. Porque muchas
Sí.
veces decimos sí porque es el líder, sí porque en contra de los planes que nosotros tenemos.
Sí. Y eso lo veo yo. A mí se me hace difícil decir no. Yo siempre es fácil decir sí. Y como me dijo el hermano mío, el cuñado mío hace poco, Roger, tú tienes que aprender a decir no, porque si dice mucho sí, automáticamente va a decir no a otras cosas. Eso es lo que pasa. Luis.
Ya somos dos, así soy yo también.
Sí, Luis.
Sí. Sí, Roger, justo yo cuando leo el verso 12 me quedo preguntando si al leer toda la carta, si Apolo sabía algo de lo que estaba pasando entre los corintios, que tenía muchos seguidores allí y la cosa estaba un poco difícil y por eso quizás quiso tomar un tiempo para evitar ser tropiezo quizás a algunos. No lo sé, obviamente, pero me pongo a pensar si eso tuvo que ver.
¿Sabe, Luis? Nosotros sabemos por el libro de Hechos y también por el primer capítulo que Apolos había ido allá. Y parece que los hermanos lo recibieron a él bien. Quizá alguno de ellos demasiado celos. Yo soy de Apolos. Y quizá Apolos dice, no es tiempo de yo regresar allá. No, no, no es bueno. Sí.
Ajá.
Sí.
Hola,
Ok, so vamos a leer algunas de las últimas exhortaciones que Pablo tiene aquí. Vamos a leer de 13 y 14. Vamos a leer de 13, vamos a leer del 13 hasta el 18, del 13 hasta el 18. ¿A quién le toca? ¿A quién quiere leer? Ok, Elsa.
hermano. Gracias, hermano.
Okay.
Estén alertas, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Los exhorto, hermanos, y ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes, porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes. Por tanto, reconozcan a tales personas.
Ok, noten el versículo 13. El versículo 13 parece mandamientos que tú le darías a qué tipo de persona. Estén alerta, permanezcan firmes, pórtense varonilmente, sean fuertes. Ese tipo de mandamientos, ¿tú se lo darías a quién?
El ejército.
Al ejército, a un soldado, así yo veo. Estén alerta. Permanezcan firmes en la fe, pórtense como varones, sean fuertes. La idea aquí es el cristiano tiene que estar alerta como un soldado, ser fuerte como un soldado. Yo pienso que la idea de pórtense varonilmente tiene que ver con la idea de que el cristiano, ya seamos hombre o mujer, tenemos una mentalidad de ser fuerte como un soldado. Pero a mí me encanta el versículo 14. El cristiano no solamente un soldado, pero ¿qué en el 14?
Todo hacerlo con amor.
Sí, nosotros somos soldados amorosos. Esto me encanta a mí. Normalmente los soldados no son amorosos, son fuertes, pero el cristiano no. El cristiano es un soldado que hace todas las cosas ¿en qué? En amor. Y yo pensando en esto. ¿No es ese un balance que necesitamos nosotros? O a veces o nosotros somos demasiado fuertes y tenemos poco amor, o tenemos mucho amor y somos muy flojos. Pero necesitamos ese balance de ser fuerte como un soldado y al mismo tiempo hacer las cosas en amor y querer.
Amén, amén.
¿Qué fue?
No, no.
Okay. Pero estoy lavando, ya
no. Ok, noten el versículo del 15 al 18. Él describe a tipos de personas que los corintios deben admirar, deben escuchar. Y él habla de Estefanas, de la casa, de los hermanos, ya conocen a la casa de Estefanas, ¿ok? Pero, ¿qué son algunas cosas buenas de Estefanas?
Se dedicaron a servir a los santos.
¿Ok? Se dedicaron a servir a los santos. So, ellos eran servidores, ¿ok? ¿Qué más vemos de ellos que son buenos? ¿Qué pasó?
Que eran firmes en la fe.
Ok.
Y han animado el espíritu de Pablo.
Ok. Pero yo quiero que ustedes vean. Fueron los primeros que fueron convertidos ¿de qué? De Acaya. En otra palabra, ellos fueron uno de los primeros que se volvieron al Señor en esa área. Y eso es algo importante. A veces es fácil hacerse cristiano cuando otros se hicieron, pero a veces ser lo primero es bien difícil. Pero yo quiero que ustedes noten otra cosa que me gusta mucho de la casa de Estefanas, que no es solamente era Estefanas el que trabajaba, pero toda su casa. Él envolvió a su familia en la obra ¿de quién? Del Señor. Y nosotros
fueron ejemplo.
Sí, y tenemos que hacer eso. De no solamente nosotros trabajar, pero enseñarle a nuestros hijos a que también trabajen en las cosas del Señor.
Amén. Amén.
Ahora, ¿saben qué yo me encontré interesante sobre esta sección? Es interesante que en la iglesia de Corintio no se mencionan ancianos y pastores. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso leyendo la carta. Aparentemente, esto es lo que yo veo, la iglesia de Corintio no tenía pastores o ancianos, y Pablo le dice a ellos, porque nota lo que él dice aquí, él le dice a ellos, miren a los exhorto hermanos, ya conocen a la casa de Estefana, que fueron los primeros, él dice que se han dedicado a los santos, que también ustedes estén sujetos a lo que son como ellos y a todo el que ayude y trabaja en la obra. Como esta iglesia no tiene anciano, y eso es lo que yo veo, no se menciona, Pablo le está diciendo a los corintios, vean buenos hombres que están en la iglesia, como la casa de Estefana, como otros que trabajan como él, y sujétense a él. Esto es lo que yo quiero enseñar. Yo pienso que cuando en una iglesia no hay ancianos, de que nosotros como iglesia estamos viendo cuáles son hermanos maduros que nos puedan ayudar y guiar, como la casa de Estefanos y otros como él. Además, él menciona en el 17, y me regocijo por la venida de Estefanos, de Fortunado, de Acayo, y él dice en el versículo 18, porque ellos, por tanto, reconozcan a tales personas. Hombres como estos, ustedes admiren, ustedes sigan, se sujetan a ellos. So, cuando en la iglesia no hay ancianos, porque quizá está comenzando, no ha llegado a la madurez de tener ancianos, no hay personas que tienen los requisitos, ¿qué hacemos? Miramos a hombres que son maduros y tratamos de que ellos nos guíen y nos ayuden a nosotros. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Ok, Luis.
Roger, ahora recién me acabo de dar cuenta que lo que hace Estéfanas, Fortunato y Acaico es bien paralelo a lo que hizo Epafrodito en Filipenses 2. Es la misma idea y la misma exhortación que Pablo le dice. Tengan en cuenta, dice en el capítulo 2, verso 29, en cuanto a Epafrodito, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. En una iglesia que tenía ancianos, creo que es igual el reconocer a aquellos que están sirviendo, que son maduros entre nosotros y que hacen la obra del Señor.
Sí. Y me encanta ese paralelo con Filipenses. Aún una iglesia tenga anciano, hay otros hombres también que son servidores, que son buenos y que debemos imitar también.
Amén. Amén.
Ok, yo enfatizo esto por esta razón. Déjeme decirle por qué yo enfatizo eso. A veces cuando no hay anciano en una iglesia, nosotros comenzamos a pensar que la idea es que la mayoría toma la decisión. Pero yo pienso que eso no es lo que bíblicamente vemos, que en la Biblia no es la mayoría, sino es la madurez. Ahora, cuando hay anciano en iglesia, ellos son los más maduros con los requisitos. So uno se somete a ello y lo sigue. Pero si no hay anciano, ¿qué uno hace? Uno ve personas que son maduras, que tienen tiempo en el evangelio y nos dejamos guiar por ello, no por lo que, ok, la mayoría, como que, por ejemplo, yo siempre digo, en la iglesia de nosotros no tiene anciano. Yo siempre digo, no puede ser que el voto de carne y el voto de un nuevo cristiano sea igual. No, eso es algo, no puede ser. Garner tiene muchísima más madurez y lo que queremos es que no el nuevo cristiano nos diga cómo hacer las cosas, sino la persona que es maduro, que nos ayude y nos guíe en esas cosas.
Así es.
Yo pensé que Garner era el anciano allá.
No, Garner no ha querido hacer anciano porque él quiere enfocarse en evangelizar. So él quiere ayudar a varias iglesias y nunca ha querido ser anciano. Hubo una oportunidad aquí cuando estaba Garner y Don de que
Sí.
hubiera podido ver anciano, pero Garner quería evangelizar. Ese es siempre el deseo de Garner.
Okay.
Hermano, creo que es el puesto maravilloso para él porque él es un gran evangelista y está llegando a muchas, muchas personas en diferentes partes del mundo.
Amén, amén. Yo también, yo lo veo así también. Sí. Ok, vamos a acabar aquí, del 19 al 24, la última parte. Este es fácil. ¿A quién quiere leer? ¿Quién sea? Oh, Tania, le toca a Tania. Tania quería leer.
Tania, ven a ver. Ahí voy.
¡Qué linda!
Ahí voy. ¿Dónde? Las iglesias. Las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Los saluda muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos los saludan. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Este saludo es de mi puño y letra. Pablo, si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Maranata,
Maranata.
la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén.
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 Ok, Pablo, como siempre, al final de su carta, manda muchos saludos. La iglesia de Asia lo saluda. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, lo saludan muy afectuosamente en el Señor. Si ustedes se acuerdan, parte de la razón por la cual él menciona a Aquila y Priscila es porque Aquila y Priscila habían pasado tiempo en Corintio, so eran conocidos. Priscila y Aquila siempre se están mudando y moviendo, pero es interesante, no importa dónde ellos están, siempre están haciendo ¿qué?
La obra.
La obra. Y aquí, en este caso, hay una iglesia en Asia que se reúne ¿dónde?
En caso de aquí.
Casa. Y es interesante cuando tú lees Romanos capítulo 16 y se menciona a Priscila y Aquila, hay una iglesia ahí que se reúne también, ¿qué? En la casa de
En
ellos.
la casa.
En otra palabra, es como que Priscila y Aquila, cuando llegaran, es como dijeran: esta casa es del Señor, y si la iglesia se tiene que reunir aquí, se reúnan. Y siempre tenían la casa abierta para el uso del Señor, que el Señor nos ayude a tener ese tipo de corazón, que nuestra casa esté abierta para lo que el Señor quiere que se haga en ella.
Amén.
Amén.
Pablo dice: todos los hermanos los saludan, salúdense los uno al otro con un beso santo. Me encanta, ¿sabe qué? Yo veo en esta sección, en el 21, ese saludo es de mi puño y letra. Yo veo mucha esta hermandad, el mandarse saludo el uno con el otro, de que ellos entiendan: ok, somos diferentes iglesias locales, pero todavía no, nos amamos el uno que al otro. La iglesia de Asia te saluda, yo te saludo, los hermanos de Priscila y Aquila tienen esa hermandad aún cuando están en diferentes lugares. Debe ser así. Él dice, ahora Pablo, wow, Pablo es tan fuerte, él acaba tan fuerte, le dice: si alguien no ama al Señor, que sea anatema. En otras palabras, si no tenemos amor para el Señor, que seamos malditos. Dice: wow, Pablo, ¿cómo acabar esta carta? Él dice Maranata, que es una manera de decir: Señor, ven,
Señor, vuelve pronto.
Vuelve pronto. Él habla de la gracia del Señor esté con ustedes. Y otra vez enfatiza: mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. So, Pablo acaba enfatizando el amor, el cariño entre los hermanos, el amor hacia Dios también. ¿Ok? Pregunto, comentario. Acabamos primera de Corintio. Ahí.
Esto dijiste que significa anatema.
Anatema es
Maldito.
maldito.
Wow.
Si ustedes se acuerdan, es lo que se usa en Gálatas capítulo 1, que si alguien trae otro evangelio,
Que
aún
sea anatema.
sea maldito o anatema.
Sí.
Ok, pues vamos a dejarlo ahí por hoy, tomar algunas peticiones para hoy y vamos a ver si hay algunas preguntas aquí.